Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil. ¿Qué tal de vacaciones, amigo mío?
Yo muy bien, siempre se pasa bien, se descansa y por lo menos no tener que enfrentarse al tráfico para llegar aquí. Con eso es suficiente.
Qué bien, así que bueno, sí. Qué bueno, ahora sí está el equipo completo ya de las noticias como son.
Así es.
En los estudios, por cierto, saludos a todos los que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan a través de la radio y por supuesto también los que nos ven a través de redes sociales, YouTube y Facebook. Gracias a Dios cada día son más personas y lo que nos agrada es que muchísimas de esas entradas que nos están viendo a través de YouTube y Facebook se producen desde Cuba. Desde Cuba, a pesar de las dificultades, yo creo que eso es sumamente interesante y yo lo he repetido varias veces y lo voy a seguir repitiendo que muchísimas de las entradas que a través de redes sociales vienen desde Cuba.
Muy bien, como siempre, gracias a todos por estar acá en la tertulia de las noticias como son, que hoy, por cierto, tenemos una tertulia especial. El gobierno autoriza la exportación de petróleo cubano extraído por la australiana Melvana. Entre paréntesis hay que poner, y en grande, sigue la crisis energética.
Ahí es donde está el problema.
Tres puntos suspensivos.
Sí. Mira, ahí es donde está el problema. ¿Cómo es posible? Y esto vamos a hablarle un cubano. Vamos a ponernos en los zapatos de un cubano que está en cualquier provincia en medio de un apagón. ¿Cómo es posible que el gobierno cubano permita la salida del país de petróleo que se extrae desde Cuba? Una compañía extranjera lo extrae en Cuba, lo comercializa, lo saca del país.
¿Y después?
Y después sigue el apagón en Cuba. Ajá. Entonces hay que ver el noticiero y en el noticiero te dicen que hasta que no entre el barco hay deficiencia de generación por falta de combustible, pero que ya viene un barco en camino. Vivimos de barco en barco. Ah, pero hay barcos que van a sacar petróleo extraído del suelo cubano, de las profundidades cubanas. Esto lo vamos a poner en contexto hoy.
¿Quiénes son los invitados?
Bueno, tenemos como invitado especial a Jorge Piñón. Como todos conocen, y gracias a Jorge Piñón porque siempre nos colabora en el programa, él es el principal investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Si hay una persona que conoce sobre asuntos de energía, sobre asuntos de petróleo, para que se entienda, en sentido general, de Cuba, es Jorge Piñón. Y hoy, por supuesto, Luz Escobar, periodista independiente, actualmente periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España. Así que Luz, José Luis, Amado, pues hoy vamos a tener a Jorge Piñón para hacerle preguntas y saber más de lo que está pasando en Cuba.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Muy bien, bienvenido de nuevo aquí a la tertulia, que te extrañamos bastante.
Sí, muchísimas gracias. Entonces,
los que nos siguen también preguntando por ti, en fin, para todos los que nos escuchan y nos ven, un saludo. Y a Piñón, un gusto compartir con él este programa.
Ahí está en cámara también Piñón.
Saludos, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a todos ustedes.
Muy bien, un preámbulo de lo que vamos a realmente hablar acá en el programa, lo tomamos del diario 14 y medio, que dice que la petrolera australiana Melvana Energy, que cuenta desde hace una década con permisos del régimen para explorar los yacimientos de la isla, anunció que en 2025 exportará por primera vez crudo cubano. El cargamento de prueba estaba previsto para finales de este año, pero un número inusual de huracanes retrasó las operaciones en el bloque 9 de Matanzas, cuyas reservas han sido evaluadas en 46 mil millones de barriles. Esta decisión, dice la nota, se toma mientras el país se está confrontando a una aguda escasez de combustible para producir electricidad. Hasta ahí llego.
Ahora, la pregunta es, y la hacía yo al principio y la hago ahora, y vamos a comenzar con Jorge Piñón, después, por supuesto, Luz Escobar, José Luis, todos nosotros vamos a estar haciéndole preguntas a Piñón, que no nos va a alcanzar el tiempo. Porque aquí hoy vamos a hablar de Cupet, vamos a hablar de Melbana, de Australia, vamos a hablar de Sonangol, Angolana, Sonangol, Angolana, y vamos a hablar también de MEI Energía España, en España. Todo eso se lo estoy adelantando. Mantengan la sintonía porque fíjense cuánto le está dando la vuelta a esta situación de petróleo cubano exportado por Melbana a través de Sonangol o a través de MEI Energía España. Esto parece una enredadera, pero lo vamos a zafar esta soga en el día de hoy.
Señor Jorge Piñón, señor, ¿sorprende realmente esto?
Sí y no. El contrato de producción compartida fue firmado entre Cupet y Melbana el 5 de septiembre del 2015. Lo extraño es que es un contrato de producción compartida, el cual el 100%, repito una vez más, el 100% de la producción se le da a Melbana. Todo esto, por cierto, de acuerdo con los reportes financieros de Melbana que fueron presentados a la agencia reguladora australiana, ya que Melbana es una compañía pública y tiene que reportar sus reportes financieros al gobierno regulador, en este caso en Australia. Así que casi siempre los contratos de producción compartida, el Estado, porque recuerden, todo el subsuelo cubano, todas las reservas petroleras de Cuba son propiedad del Estado cubano. Y casi siempre, como fue en el caso de Sherritt, por ejemplo, era un contrato de 70-30. Hay contratos de 60-40, pero siempre el Estado se queda con una participación de la producción y el resto va para el operador. En este caso, todo lo que hemos visto indica que Melbana tiene el 100% de la producción del bloque 9, que son casi 2.400 kilómetros cuadrados en la provincia de Matanzas. Así que eso es lo primero que se ve raro. Lo segundo es que Cuba permita exportar el petróleo crudo. A Sherritt nunca se le permitió exportar ni un solo barril de su producción compartida. Ellos se lo vendían a Cupet. Así que esto está muy, muy extraño para nosotros, pero está muy claro y muy transparente porque así aparece en los reportes financieros de la compañía australiana. Por último, Rafael Tenreiro, que es era vicepresidente de Cupet por más de 40 años, un geólogo fantástico, quizás el mejor geólogo petrolero que Cupet o que Cuba ha tenido, dejó Cupet hace varios años y se fue a trabajar con Melbana. Eso es algo extraño, ya que ninguna compañía americana o internacional, un ejecutivo de ese alto rango, se le permite retirarse e ir a trabajar a un competidor sin un tipo de contrato de confidencialidad. Pero Tenreiro trae a Melbana más de 40 años de experiencia en Cupet, incluyendo el bloque nuevo, 9. El bloque nuevo estaba siempre en manos de Cupet, lo exploraron en muchas ocasiones. La última vez fue a finales de los años 80 que perforaron el pozo Martí número 5 que no dio resultado. Así que hay varias cosas aquí que nos sorprenden. Pero sí, la noticia es que comenzando ahora el año que viene, esta producción se va a acumular en Matanzas, en unas piscinas abiertas, y entonces eventualmente cuando se llegue a los 150.000, 200.000 barriles, se va a exportar. La compañía exportadora va a ser una compañía de España llamada MEA España Limitada, en la cual tiene una participación también la Compañía Nacional de Angola, Sonangol, que apoyó este proyecto con la financiación del 85% de estos dos pozos. Así que como ves, sí, están produciendo, van a producir más, quizás alrededor de 1,000 barriles diarios. Eventualmente, cuando acumulen suficiente petróleo en Matanzas, lo va a exportar esta subsidiaria española, en la cual tiene también participación Sonangol, y entonces va a ser vendido en el mercado abierto europeo.
Antes de pasar a Luz, yo tengo una duda, ¿no? Yo no sé si para ti esto es duda también, Piñón. El señor Roberto Tenreiro, lo acabas de mencionar, que era gerente de Coupet, o sea, estaba trabajando gerente de, o sea, vicepresidente o para la exploración, es exactamente el nombre del puesto que tenía. Se renuncia a Coupet, sale de Coupet y va a trabajar a Melbana. Y de buenas a primeras aparece petróleo por las exploraciones de Melbana. ¿Esto no te suena un poco también, no sé, dudoso?
Bueno, por cierto, es Rafael Tenreiro. La experiencia de Tenreiro no viene necesariamente donde se estaban perforando los dos pozos, pero sino en el proceso de producción, la profundidad en que fueron en los tres pozos, Alameda, Amistad y Martí, fueron o son los tres pozos exploratorios. Así que de pronto tienes como parte del equipo a una persona que estuvo por 40 años involucrada con el bloque 9. Así que muchos de los detalles de cómo producir o cómo optimizar esta operación, yo estoy seguro que fue parte de la contribución de Rafael. Una vez más, yo cuando dejé BP, tuve que firmar un contrato de confidencialidad de 3 años, que no podía ir yo a trabajar a un competidor por 3 años, que una vez más, algo común entre las compañías multinacionales, que parece no fue así en este caso.
Luz Escobar, adelante.
No, esto que tengamos opinión aquí es un lujo. Entonces yo quería aprovechar más que para hacer un comentario, para hacerle una pregunta. Uh-huh. Piñón, en tiempos recientes hemos visto que, contrario a lo que hacían antes, o sea, los del régimen, demostrar la llegada de los barcos como un éxito, también está pasando que a veces ocultan información de los barcos que están llegando con petróleo. ¿Por qué pasa eso a veces?
Recuerda que hoy en día, por todo el problema con Rusia y con Ucrania, hay un monto de sanciones contra barcos rusos y barcos internacionales. Hay una flota ahora, Luz, de más de 150 buques petroleros que le llaman buques fantasmas, y son buques de terceros que se han contratado a compañías rusas o a compañías privadas, que son los que mueven todo este petróleo a través del mundo sin identificar el barco, y también sin el barco tener abierto su sistema de satélite para poder localizarlo. Por ejemplo, recientemente el Pastorita, que fue el buque de gas licuado que llegó a Santiago de Cuba hace una semana, no te decía de dónde venía. Pues nosotros pudimos ver, por ejemplo, que salió de República Dominicana. ¿Por qué? Porque República Dominicana, mientras que ese barco estaba en aguas territoriales, tuvo que declarar su posición de satélite. Enseguida que salió de las aguas territoriales dominicanas, desapareció. Desapareció por completo hasta que no lo vimos otra vez aparecer en Santiago de Cuba. Así que lo hacen los barcos que entran y salen de Venezuela, lo hacen los barcos que salen y entran de Rusia y de otros países, una vez para evadir las sanciones internacionales que hay hoy en día.
Ahora, Piñón, sin duda la crisis energética se ha complicado y cada vez se complica más. Vemos que petróleo de Rusia llega un poco, que de Venezuela más o menos, y de México es el que más está trasladándose a la isla. La pregunta es, si Cuba está tratando desesperadamente de superar la situación energética, sobre todo los apagones que hay en el país, ¿cómo es que ahora usted va a extraer el petróleo y lo va a vender, y el país cómo va a quedar? ¿Qué pasa entonces? ¿Seguirán los apagones? ¿Seguirá la situación?
Bueno, recuerda que este petróleo también es petróleo pesado, es un poco más ligero, tiene un API de 19 en vez de 10 y 12, que es lo que tiene el petróleo cubano regular. Así que es un petróleo un poco más ligero y quizás con un contenido menos de azufre. Una de las opciones que ellos tenían es de llevar ese petróleo a Cienfuegos, no a La Habana, a Cienfuegos, para mezclarlo con el petróleo mexicano, que es un petróleo de mucha mejor calidad. Así que esa oportunidad no la han tomado. ¿Por qué? No sé. Desconozco. Quizás tengan problemas en La Habana. Es decir, otro de los reportes que Cuba no da, Cuba no habla sobre la situación de sus refinerías. Uh-huh. ¿La refinería de Santiago de Cuba está operando o no? ¿La refinería de La Habana está operando a su capacidad? ¿La refinería de Cienfuegos sí sabemos que está operando porque esa recibe todo el crudo mexicano? Así que hay un sinnúmero todavía, señores. Hay un sello total sobre la información que Cuba hace disponible, y por eso tú de pronto ves toda esta crisis.
Ahora, Piñón, voy a hacer la pregunta que puede hacerse cualquier cubano que está oyendo el programa o está viendo este programa. Todos recordamos, yo no recuerdo, creo que fue en el 2015, 2016, que el gobierno cubano anunció con bombos y platillos que se iba a buscar agua, petróleo en aguas profundas del Golfo de México. Allí recuerdo que la Repsol también intentó, que había una compañía española que estaba intentándolo, PDVSA también. Recuerdo aquella noticia de la patana china, que si tenía no sé cuántos componentes americanos, no tenían, que no rompía el embargo, y alando la patana china que iba para allá para perforar y buscar petróleo. Y aquello, no sé, ¿cuántos programas no hicimos con usted? Y no apareció petróleo por ningún lado. Y ahora, para mí es una gran sorpresa que esta Melbana encuentra petróleo. No mucho, encuentra petróleo. Y parece que al punto de que ya lo va a comercializar. Ya tiene la autorización para comercializarlo. ¿Hay petróleo o no hay petróleo en Cuba? Es la pregunta.
Mira, nosotros los petroleros siempre hay duda hasta el final de la operación. Las perforaciones del 2012, las cuatro principales perforaciones que se hicieron en el 2012 en aguas profundas del Estrecho de la Florida y del Golfo de México cubano, desde el punto de vista geológico, eran muy prometedoras. Eso es de acuerdo, no solamente con yo no soy geólogo, pero toda la información que yo vi, incluyendo la información del Servicio Geológico Estadounidense, decía que había petróleo. Y recuerda, las compañías que perforaron en el 2012 no eran pequeñas compañías. Estás hablando de Repsol, estás hablando de Statoil, la de Noruega, estás hablando de la de Malasia. Eran compañías importantes y las inversiones multimillonarias de cientos de millones de dólares que se hicieron en esos cuatro pozos fueron importantes. Así que había un alto grado de confidencialidad de que íbamos a encontrar petróleo. Se encontró petróleo, pero no era en una situación que se podía comercializar. Y eso es lo mismo muchas veces lo que ha pasado en Cuba ahora en el bloque 9. Por cierto, vamos a ver, recuerda que estos pozos que se acaban de perforar por Melbana son pozos exploratorios, no son pozos de producción. Son pozos que se perforan al principio, para saber la ubicación correcta del reservorio, el tamaño, el tipo de crudo, y entonces de ahí se empiezan a perforar pozos de producción que pueden ser 5, 8 o 10 pozos en esta zona. Así que todavía el juicio no se ha resuelto, pero sí, ahora tienen suficiente petróleo para exportar esta producción.
Luz.
El asunto es que, fíjate, todo lo que tiene que ver con esto es de gran importancia para el país como nación, pero también para los cubanos que están sufriendo hoy los largos apagones. Y, sin embargo, contrario a la importancia que esto tiene, el régimen se empeña en hacer este tipo de trucos informativos para dar la apariencia de que todo está bien. Enseguida que sacó la prensa independiente esta información de que el aeropuerto se había quedado sin gasolina para los aviones, ellos salen a poner el parche. ¿Por qué no tienen una responsabilidad informativa con eso, no? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué pretenden, no? Lo de siempre. Vender la idea de que ellos tienen el control de una situación que obviamente no tienen. Es lo que es lo que a mí me parece.
Ahora, hay un detalle, y quiero, Jorge Piñón, el Sea Marlin. Acuérdense que se creó como una crisis cuando dijeron que no había combustible para los aviones.
Hace pocos días.
Y en el noticiero anunciaron, con mucho bombo y platillo, con entrevista al director de Coupé, etcétera, que sí, que ya llegó el barco. Y Jorge Piñón me apunta que es el Sea Marlin, que ha llegado con gasolina de avión. Estamos hablando, nosotros estamos pensando en el petróleo de los grupos electrógenos, en el petróleo de las termoeléctricas, en todo esto. Y nunca habíamos hablado de que los aviones ya se estaban quedando sin gasolina. ¿Qué indica esto, Jorge Piñón? ¿Estamos a un punto donde vivimos de barco en barco?
Igual que estamos en un punto que vivimos de termoeléctrica en termoeléctrica. ¿Verdad? Es decir, toda la mañana cuando nos levantamos y leemos el reporte de la UNE, vemos que el déficit son de 1.400 megawatts. ¿Por qué no acaban de decir lo que es verdad? Ellos elevan las expectativas del pueblo. Ese es el problema también. A mí siempre se me enseñó, ten cuidado, nunca eleves las expectativas al pueblo o al cliente, porque entonces cuando no las cumples vas a tener un grave problema. ¿Por qué no reconocen lo que todos sabemos, que el sector termoeléctrico cubano está totalmente colapsado? Ya creo que son como 10 unidades en las termoeléctricas, desde Mariela, Santa Cruz del Norte, Felton, La Guitera, todas. Son todas almendrones que se rompen por lo menos una vez a la semana. Sean honestos. Los grupos electrógenos lo mismo. El problema de los grupos electrógenos no solamente el déficit de diésel que tienen, es que también tienen problemas de mantenimiento operacional y de mantenimiento capital. ¿Dónde está la herradura, el gran proyecto eólico en la herradura? ¿Dónde está el gran proyecto del Ciro Redondo, que iba a producir 65 megawatts con el proceso del bagazo? ¿Por qué? Porque no hay azúcar, no hay caña de azúcar. Así que no hablen más de renovables, porque Cuba no tiene un alto potencial para renovables. Sí, quizás la solar, pero la solar no va a ser ese motor que va a hacer a la economía cubana crecer. Así que Cuba tiene un problema, como dice Luz, de transparencia. Sean honestos. Y tiene otro problema, que es gestión. Yo creo que la gestión de los grupos administrativos y la gestión del gobierno dentro de un modelo económico centralizado nunca va a dar resultados. Y esto lo demuestra.
La autorización, Piñón, casi para terminar, de Cuba, de parte de Cuba, autorizando la exportación de petróleo que se extraiga de este pozo, como usted decía, que hasta ahora es exploratorio. Realmente, ¿qué beneficio le aporta al gobierno cubano? ¿Qué beneficio le pudiera aportar al gobierno cubano?
Bueno, toda la información ahora que Melvana ha podido obtener, información geológica de lo que es el bloque 9. Por cierto, ¿cuál es la tasa de impuestos que el gobierno cubano le está cobrando a Melvana? Es decir, la pregunta tuya es una pregunta que tenemos que hacer al gobierno cubano. ¿Por qué ustedes le han dado el 100% de la producción compartida a esta compañía que recibe el pueblo de Cuba? Esas reservas son propiedades del Estado, eso es propiedad del pueblo. Así que la han regalado. ¿Cómo que la regalaron? Así que no. Tenemos importante pregunta. ¿Cuál es el beneficio para Cuba del arreglo comercial que tienen ellos con Melvana? Sean transparentes, sean honestos, pónganlo sobre la mesa.
Pero también es muy extraño, y ya con esto cerramos, es muy extraño que hagan un contrato de 100% de Melvana y no un 70-30. Ajá, producción compartida. No hay producción compartida en este caso.
Así es. Una vez más, puede ser que haya otro acuerdo en otro papel, pero por lo menos en todas las informaciones financieras que la compañía Melvana le ha proporcionado a los reguladores australianos, que cualquiera de nosotros podemos entrar en el internet y leerlas, es muy clara. Tienen, y es por 25 años. Uh-huh. Tienen un contrato de producción compartida que firmaron en septiembre del año 2015 por el 100% del bloque 9 por 25 años.
Ya usted sabe. Bueno. Jorge Piñón, como siempre, muchísimas gracias por toda su información y ayudarnos a entender esta crisis cubana. Gracias, Jorge Piñón. Muchísimas
también
gracias.
Gracias, gracias a Luz Escobar.
Saludos, Luz. Gracias.
Sí, cómo no.
Saludos, Luz. Un abrazo.
Cómo no.
Hasta aquí llegamos en Tertulia.